¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El tire y afloje entre las cúpulas de Turquía y la Unión Europea parece no tener fin. Como jugadas de ajedrez se cruzan declaraciones acerca de las posturas sobre los requisitos que debe cumplir el país otomano para, primero, lograr la exención del visado de parte del bloque y, proyectando la vista un poco más lejos, se ha sumado al Club de los 28. Y como en un sorteo de lotería, van saliendo números sobre las probabilidades reales del ingreso de Turquía al bloque. Así, la mayoría de los europeos opinan que eso no será posible, en contraste con la canciller alemana Angela Merkel, quien en más de una ocasión dijo que el ingreso es inminente. Pero el que no lo ve tan claro es David Cameron. Nuestro compañero Javier Benítez analizó el tema junto al doctor Armando Fernández Estenco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
El asesor de Recep Tayyip Erdogan, Yigit Bulut, dijo que Turquía puede renunciar a todos los acuerdos con la Unión Europea si continúa con su política de doble rasero. En particular, Bruselas quiere que Ankara adopte medidas para prevenir la corrupción, celebre negociaciones sobre un acuerdo operativo con Europol, compatibilice las normas de protección de datos con las de la Unión Europea y revise la legislación en la lucha antiterrorista. Y el canciller turco Mevlut Cavusoglu dijo más tarde que la demanda de la Unión Europea de cambiar las leyes antiterroristas equivale a apoyar al terrorismo.
Bueno, hay dos cosas. La primera que hay que tener en cuenta es que los países a través de los cuales llega la inmigración incontrolada hacia Europa son países que han generado un extraño y nuevo poder de presión diplomática extraordinario. El caso de Turquía no es único. El caso de Marruecos en España es muy parecido, ¿no? Ese poder les permite a estos países y gobiernos, muchos de ellos altamente corruptos, como el gobierno de Marruecos, de ser recibido con los brazos abiertos en las cancillerías europeas, puesto que son ellos los que filtran o a través de los cuales llegan los inmigrantes ilegales a Europa, ¿no? Esto mismo se ha vuelto a repetir en Turquía porque, digamos que Turquía, como es sabido, a través de Turquía pues pasa una buena parte de la inmigración incontrolada procedente de Siria y del conjunto de Asia, en realidad, del conjunto de esa zona del mundo tan desestabilizada últimamente. Eso es una primera idea, ¿no? Una curiosa diplomacia, un curioso poder diplomático se ha venido generando alrededor de la condición de país canalizador y filtro de inmigrantes hacia la Unión Europea, que no hay que perder de vista, ¿no? En segundo lugar, el caso de Turquía, también hay que tener en cuenta que Turquía desde siempre ha sido un país con dos almas. Tiene un alma europea y tiene un alma asiática, tiene un alma laica y tiene un alma profundamente religiosa. Y esas dos almas coexisten en Turquía y se disputan un conflicto muy largo que hace algunos años algunos politólogos decían que podía desencadenar una guerra civil, ¿no? Tengo la sensación de que esas dos almas de la nación turca, que viene desde su fundación en el año 23 de la nueva Turquía, porque mal Atatürk, como sabemos, esas dos almas se reflejan también en una política exterior muy contradictoria, que por un lado le resulta atractiva a la Unión Europea y le hace concesiones a la Unión Europea a cambio de prebendas económicas, y por otro lado reafirma su independencia frente a lo que la Unión Europea considera una legislación y una política incompatible con sus grandes líneas políticas, líneas maestras europeas, ¿no?
Por otro lado, Merkel se reunió en Estambul, aprovechó la cumbre mundial humanitaria para reunirse con Recep Tayyip Erdogan y descartó que la exención de las visas para los turcos pueda implementarse en julio, como se esperaba originalmente, por el hecho este de que Turquía se niega a cambiar la ley antiterrorista. Y además, Merkel está enfrentando presiones en Alemania para adoptar una postura más estricta frente a Erdogan y también expresó la preocupación que da la decisión turca de despojar a legisladores de su inmunidad para poder procesarlo judicialmente.
Sí, es una situación muy difícil para Merkel. Vamos a ver, Merkel está recibiendo una presión muy fuerte por parte de sectores de su propio partido y por parte de un sector de la población que, a diferencia de lo que pasa en España, por ejemplo, ve en los inmigrantes el origen de los grandes problemas del país, ¿no? Cosa que no es verdad, ¿no? Los grandes problemas del país se derivan de la gran política neoliberal que han practicado esos países desde hace 20, 30 años. Bien, entonces Merkel recibe esa presión para reducir o atemperar o limitar la afluencia de inmigrantes. Perfecto. ¿Dónde y cómo puede Merkel evitar que aumente el número de inmigrantes ilegales? Pues taponando lo que entiende Merkel la llegada a Alemania en Turquía, ¿no? En vez de implicarse Merkel en una solución pacífica del conflicto en Siria y del conflicto en Afganistán y del conflicto en Irak, lo cual la enfrentaría a sus socios noratlánticos, británicos y norteamericanos, Merkel aplica una política muy light, muy superficial, destinada a taponar, ¿no?, casi físicamente esa llegada de refugiados a la Unión Europea, mejor dicho, a Alemania, y para eso tiene que recurrir al gobierno turco, para eso tiene que pedirle al gobierno turco que haga una serie de cosas. El gobierno turco, sin embargo, le exige a cambio, haciendo uso de esa diplomacia, de ese poder diplomático que tiene ahora Turquía como país de tránsito, una serie de compensaciones, no solamente económicas, sino que se abstenga Merkel de opinar sobre el proceso de islamización que está forzando Erdogan en su país, ¿no? Y que contradice, y por eso Merkel insiste en él, los grandes consensos que hay en la Unión Europea, que se entiende como un espacio laico en el que la religión pues no tiene cabida como, digamos, poder político, ¿no? Entonces aquí esa dinámica es infernal. A mí no me gustaría estar en el pellejo de Angela Merkel, claro. La solución del enigma o de la contradicción es lo que dice la ultraderecha alemana, taponar las fronteras, poner y movilizar al ejército y a la policía en las fronteras alemanas para que ese tapón no se produzca en Turquía y, por tanto, no haya que negociar nada con Turquía, sino que se produzca pues al otro lado de la frontera de Alemania, que puede ser Austria, puede ser Hungría, puede ser Polonia, etcétera. Es decir, un proceso de vandalización y de nacionalización del problema de consecuencias políticas imprevisibles, como se está viendo en Hungría y como se está viendo también en Austria, ¿no? Es decir, ahí el margen de maniobra de Merkel está siendo muy pequeño. Merkel intentó darle a la salida de los refugiados, al problema de los refugiados, una salida humanitaria, pero está completamente desbordada, porque obviamente no se trata de un tapón que haya que tapar, o bien en la frontera alemana o bien en la frontera turca, sino que se trata de un problema más estructural que tiene que ver con los grandes conflictos que se han abierto en Asia, ¿no? Y hasta que no se solucionen esos conflictos y se pacifique la región, pues no hay posibilidad de taponar realmente la salida de migrantes, o mejor, de refugiados.
Por otro lado, en Europa nadie cree que próximamente Turquía sea un miembro de la Unión Europea, ni las poblaciones ni los gobiernos, ¿no? Porque esto de que Turquía se adhiera a la Unión Europea también forma parte un poco de estas negociaciones, ¿no? La mayoría de los europeos considera poco probable que próximamente Turquía sea un miembro de la Unión Europea, según revela una encuesta realizada por las compañías IFOP y Populus para Sputnik. Según el sondeo, el 55% de los franceses, el 58% de los alemanes y un tercio de los británicos cree que Turquía nunca ingresará en la Unión Europea o lo hará dentro de 10 o más años, pero el que fue más allá es David Cameron, ¿no? Ha afirmado que Turquía no logrará su ingreso a la Unión Europea antes del 3000, a juzgar por los avances de ese proceso hasta la fecha, ¿no? Y dice que poder bloquear este ingreso de Turquía a la Unión Europea podría ser favorecido por el hecho de que Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea. ¿Esto se puede entender como una campaña netamente de cara al referéndum del posible Brexit o realmente puede ser así?
También hay que ver que Bruselas está muy preocupada por la consistencia del proyecto europeo, ¿no? Se han abierto muchas brechas importantes, no solamente por el Brexit, el referéndum holandés, en relación con la cuestión de Ucrania, hay un enorme euroescepticismo. La Unión Europea se ha convertido efectivamente no en un proyecto político, sino en un proyecto puramente económico a costa de los intereses de la mayoría de la población europea. Y eso está generando una oposición muy, muy grande en toda la Unión Europea. Yo no creo que la Unión Europea pueda en este contexto aguantar política y ni siquiera económicamente la incorporación de Turquía, ¿no? Esa incorporación, eso es una de esas negociaciones, esa posible incorporación, esa remota posibilidad, es, digamos, uno de los dulces con los que la diplomacia alemana y comunitaria ha intentado atraer a Turquía hacia su zona de influencia, ¿no? Aislando, intentando aislar los sectores más islamistas del país, porque no olvidemos que el país está profundamente dividido, ¿no? Entre un sector más europeísta y un sector más vinculado a Asia y más tradicional y por supuesto, más vinculado al Islam, ¿no? Más religioso, no laico, ¿no? Entonces, ese caramelo de la incorporación, que es un caramelo que también se le ha ofrecido a Ucrania, ¿no? Y a otros países, es un caramelo que yo creo que también ha tocado fondo, porque es un caramelo que pretende influir dentro de esos países, haciéndoles promesas de integración y, por tanto, de creación de una situación en la que todo va a ser prosperidad y en la que sus habitantes van a salir ganando, pero la Unión Europea no tiene ya capacidad ninguna de cumplir esa promesa. Entonces, los turcos pues juegan también su juego, ¿no? Ellos, por un lado, se dejan seducir por esa posibilidad, ponen condiciones para la incorporarse a la Unión Europea, pero por otro lado saben también pues que es un mero caramelo, ¿no? Y apuestan por aceptar o por rechazar en función también de esas escaramuzas de la diplomacia turca con la Unión Europea y que refleja, insisto una vez más, ¿no? En esa división interna que hay en Turquía que no habría, creo yo, que perder de vista para entender esas contradicciones.
Muchísimas gracias, Armando.
Bueno, pues nada, Javier, a ti.